Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Aunque sea una pequeña guerra, ya saben que la guerra con los medios es una guerra perdida. Hoy, por ejemplo, es un medio pequeño, gratuito, pero que en 20 minutos salga, por ejemplo, la información del famoso pistolero, porque la Liga se ha personado como acusación para ver qué ha pasado ahí, y lo puedo entender, pero resulta que un periódico, aunque sea gratuito, da lo mismo, ponga que el que llevó la pistola al campo es socio del Español o simpatizante del Español. Eso me demuestra dos cosas: o quien trabaja en ese medio de comunicación y ha hecho la noticia no tiene ni la más remota idea, de verdad, pero ni idea es ni idea, o que lo hace con mala intención. Es que no puedo pensar otra cosa. Cuando ocurren todas estas situaciones o circunstancias en noticias que sobre todo son negativas para nuestro club, y a mí me molesta mucho, yo siempre pido lo mismo, que el club pues llame, no a mí, al medio de comunicación, le diga: oye, por favor, rectificar, hacer algo. No lo digo porque tenga ganas de molestar ni ser, con perdón, una mosca cojonera. Simplemente porque considero que hay que rectificar. Tú no puedes sacar esa noticia y quedarte tan ancho. ¿Por qué no? Porque esa noticia es totalmente falsa. Y me fastidia muchísimo. Y yo lucho por eso, para que se intente cambiar. Yo siempre les he dicho una cosa: si yo fuera o estuviera trabajando en el club, en comunicación, yo me miraría todos los periódicos, me escucharía todo y diría: ¿esto qué es? No, hay que llamar y que rectifiquen. Y pedir una rectificación pública. Es que es grave que aunque sea un periódico gratuito, que sea de una poca tirada, es que no tengo ni idea. Antes hubo una época que había muchísimos periódicos gratuitos por las mañanas. Pero creo que es el único que queda, el 20 minutos. Debe ser porque en 20 minutos se lee rápidamente el periódico. Pero hay que hacerlo, hay que decir, llamar al director o a quien sea, decir: oye, por favor, hacer una rectificación. Mañana que se haga la rectificación, porque hoy es imposible, porque el periódico este hace la edición, la hace por la noche, la imprime y sale por la mañana. Y no van a hacer una especial para quitar un breve. Independientemente de que sea un breve o no sea un breve. Pero no me gusta que se desinforme del Español. Sobre todo en estos temas. Tú puedes inventarte las noticias que quieras. Los fichajes, las bajas, las altas. Miren, hasta ahí entro, hasta ahí llego. Y nunca voy a entrar a polemizar sobre si un periódico, una radio ha dicho esto, ha dicho el otro, porque, miren, cada uno tiene su fuente de información. Quien se fía de los representantes, del 100% de noticias que un representante intenta meter, el 99,99% son falsas. Son noticias interesadas. Por lo menos en general. Por supuesto que habrá siempre alguna excepción de algún representante que sea sincero. Yo, el único representante, y lo he de reconocer, que nunca he tenido, que nunca me ha engañado, ha sido Mágico Díaz. Otra cosa es que yo con él, por la situación con Víctor Álvarez, porque es su representado también, no acabamos de llegar a un punto de acuerdo. Pero en el resto de cosas, yo de Mágico Díaz no puedo hablar mal, todo lo contrario. Me parece una persona que ha hecho mucho por el Español, que además ha sido jugador del Español, y que tuvo la suerte de ser el representante de Dani Jarque. Digo la suerte porque representar a Dani Jarque creo que es lo más para un representante. Desgraciadamente luego pasó lo que pasó con su fallecimiento, pero todo el trabajo del partido, homenaje a Dani, todo lo que ha hecho Mágico con el Español por la figura de Dani Jarque, hay que ensalzarlo. Y yo con Mágico, en ese sentido, me he llevado bien. Pongo Mágico Díaz porque creo que es de los pocos o el único representante con el que hablo. Porque los demás son unos fuleros, en general. Unos fuleros. En general, es decir, les voy a poner un ejemplo. El representante de Paco Gémez, cuando iba a venir, Paco Gémez era uno de los candidatos Paco Gémez para venir al Español. Paco Gémez se había reunido ya con Ángel Gómez. Y él decía que no sabía nada. ¿Cómo que no sabes nada? Dime que no quieres decirme nada, pero que ha habido reuniones. Y ya está, no te estoy diciendo que me digas de qué han hablado. Por no hablar de otros. Claro, cuando ya te metes en fondos o grupos de inversión, etcétera, etcétera, que esto ya es más complicado, es posible que alguno tenga muchísima amistad con un representante. Es de verdad que, ¿por qué no? Y que le sea sincero. Pero yo del único que siempre me he fiado es de Mágico. Para que luego diga Mágico que yo me meto con él. Todo lo contrario. Nuestro punto de vista, o nuestro encuentro, o desencuentro mejor, viene por un jugador. Y ya está, y nada más. De lo demás, yo solo puedo de verdad hablar bien de Mágico. Y lo he puesto como ejemplo, ¿eh? No es que yo viniera aquí pensando en hablar de Mágico Díaz, sino por el tema que les hablo ahora de decir ciertas noticias que no son ciertas, sobre todo que atañen a situaciones muy sensibles. Miren, hoy por ejemplo, y es verdad, el Español quiere a Florin Andone, lo quiere. Esa noticia ha salido en Rumanía. Y no sé si su representante lo comentó, que tenía varias ofertas. Es muy sencillo el tema Florin Andone, y yo les he de decir una cosa. Yo soy un enamorado de Florin Andone. Lo conozco desde que el Córdoba estaba en segunda. Andone jugó contra el Español cuando el Córdoba estaba en primera división. ¿Se acuerdan ustedes? En aquel momento el Español lo quiso. Además, el Córdoba tenía como segundo entrenador a una persona que yo aprecio mucho, que es Luis Carrión, que ahora es el entrenador del Córdoba. Y ojalá el Córdoba se salve y no baje a segunda B, porque Luis creo que es un buen entrenador. Y yo he hablado de Florin Andone muchas veces con Luis Carrión. Muchas veces. Yo recuerdo el día que jugamos en Córdoba con Sergio, que empatamos a cero, en un partido donde cambia toda la dinámica del equipo, de ser o de proponer un fútbol de ataque a pasar a un fútbol rácano, porque en aquel momento cambiamos y jugamos a puntuar. Lo recuerdo perfectamente, que fue el punto de inflexión, el partido del Córdoba, que fue un partido malísimo. Y en aquel momento, a mí Luis me habló maravillas, no solo como jugador, sino como persona. Como persona de Florin Andone. El Español lo quiso, pero el Córdoba quería sacar dinero. Estando Perarnau como director deportivo. El siguiente año, Perarnau volvió a intentar con Florin Andone, que Florin Andone volvió, bueno, seguía en el Córdoba y tuvo que jugar en segunda división. Porque la temporada pasada Andone jugaba en segunda división. El presidente del Córdoba quería sacar dinero de Andone. El jugador se quería ir, pero pedía un dinero que claro, tú no vas a fichar a un jugador que acaba de bajar de primera a segunda. Estaban pidiendo entre 5 y 8 millones, me parece. No sé si la primera oferta que se hizo fue de 3, algo así. Pero que el Español no podía. Bueno, este año hubo todo el cambio. Se fue Perarnau, entró Ángel Gómez. Todo el tema de la política de a qué entrenador fichamos. Michel, Gémez o Quique Sánchez Flores, que fueron los tres únicos que se reunieron con el presidente Chen. Y en ningún momento salió la figura de Florin Andone en esa lista de jugadores. Por lo menos al principio. Luego al final, no sé si se pudo hacer algo, pero claro, el Depor paga 5 millones por Florin Andone. Claro, yo no sé las cláusulas que tiene Andone. Me han dicho que el Depor está pidiendo 8 kilos. Pero el Español no va a pagar 8 millones por Florin Andone. Ni por Florin Andone, ni por nadie. Porque es la mitad de lo que tenemos en fichajes en estos momentos. Claro. Paso a paso. Para traer a Florin Andone, primero hay que quitarse, con cariño, a Caicedo y Álvaro Vázquez. Porque resulta que viene Sergio García. Y tenemos Gerard Moreno, Leo Batistao y Sergio, aunque Leo puede jugar en otra posición. Imagínense ustedes que llegamos a un acuerdo con el Depor y le cedemos a Álvaro Vázquez. Que el año pasado Álvaro Vázquez estaba pasando la revisión médica y lo trajimos aquí de manera extraña, por no decir otra cosa. Ojalá podamos hacer eso. Yo siempre he dicho que Caicedo es un jugador que yo defendí desde el día que llegó y mucho antes. Por siempre dije Caicedo, 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 Caicedo. Llegó Caicedo, hizo una muy buena primera temporada, y eso que vino después de no jugar casi un año porque no competía con el equipo, no sé si era de Emiratos o no sé dónde, por ahí estaba. Pero hizo una gran temporada. El segundo año ya no estuvo tan bien, pero en el momento decisivo dio la cara. Y la dio de verdad. Yo siempre recordaré el partido de las 24 horas. Partido Español-Atlético de Bilbao. Perdíamos 0-1 en el descanso. Salió Caicedo, lesionado, dio la vuelta al partido y no acabó los 45 minutos. Y recuerden que no lo acabó. Y eso para mí tiene un valor importante. De un jugador que estaba comprometido. No solo eso, que además ya saben que hacía poco le habían hecho una renovación. El Español le había pagado el 50% de los derechos. Y era el jugador franquicia del equipo. ¿Qué pasó este verano? Ya lo he explicado muchas veces. A Caicedo creo que no se le habla con claridad. Porque si a Caicedo se le dice el 1 de julio, mira Felipe, no vas a jugar y vamos a intentar buscar una salida. Pero cuando a un jugador se le tiene, que pasa de ser el buque insignia del equipo a ser uno más, que no se le tiene en cuenta, que oye que se le quiere vender, que le llaman que si se va a ir a China, no se va a ir a China. Claro, él siempre dije, y me lo han dicho muchas personas, y alguien que lo conoce bien, y me lo dijo en su momento que era Ángel Gómez, me dice, que es ecuatoriano. A ver, no todos los ecuatorianos son iguales, no, tampoco caigamos en ese parámetro de decir que todo el mundo es igual, pero que había que tratarlo de otra manera, con cariño. Y no se le trató con cariño en su momento. Alguno me dirá, hombre, con lo que cobra, pero todos somos personas. Y tenemos una sensibilidad y tenemos unos sentimientos. Y esto, con Caicedo, no la hubo. Ya empezó mal. Iba a acabar mal. Además, en el mercado de invierno se le quiso vender. El Villarreal nos daba nada. Y el Español hizo bien. El club dijo, o 4 kilos o nada. Hoy he leído que el Galatasaray le ha hecho una oferta al Español de 2 millones. Y el Español pide 4. Claro, yo no me voy a poner ahora a debatir si por 2 millones hay que venderlo, porque además te ahorras una ficha importante. Claro, el Español tiene sus cuentas también. El Español tiene sus cálculos, dice. Amortización de Caicedo, tal y cual, no sé qué. Tiene una cláusula de 30 y lo damos por 4. Si lo dan por 2, la gente no va a decir nada. Que es una pena que un jugador como Caicedo al final lo tengamos que malvender. Pero también hay que contar la ficha que tiene. Con esa ficha de 3 años que le queda, más esos 2 millones o 3, tampoco, Ramón, que no te pase como con Diop, que al final de 3 nos quedamos con 0 y Pape Diop este verano se va a tener que ir. y ya no vas a cobrar casi nada. Por eso de vez en cuando hay que no pensar solo en un presente, sino valorar más qué va a pasar con Pape Diop, por ejemplo. Si el entrenador no cuenta mucho con Pape Diop, 3 millones, pues 3 millones. Y te ahorras 2 años de ficha, la de este y la del año que viene. Y ya está. Y son unos 5 kilos que puedes manejar para otras situaciones o otras circunstancias. Y con Felipe, a mí me va a saber muy mal que se vaya Caicedo. Pero entiendo que con el actual entrenador, Caicedo se tenga que ir. Ayer hicimos, bueno, yo lo hice hace una semana, un poco cómo queda la plantilla, la planificación de la plantilla, lo que puede haber, lo que se puede ir, cómo está todo. Ayer lo valoramos en la tertulia. Y más o menos todos coincidimos. Se puede coincidir en la portería si queremos un portero veterano, un portero más joven, si falta un lateral derecho, no. Pero más o menos todos estamos de acuerdo. Luego está el poner el nombre de qué jugador va a venir. A mí me dicen que se va Caicedo y se va Álvaro y viene Andone, y firmo. Y tener Gerard Moreno, Andone, Sergio García y Leo Batistao, y yo firmo. Pero claro, antes de entrar, dejen salir. Y más con un jugador que el Depor invirtió 5 millones. ¿De qué manera se puede traer Andone? Repito, no sé si tiene alguna cláusula de escape. Es difícil. Claro, él en el Depor no se quiere quedar. A él le apetece venir al Español y quiere venir al Español. Además, aquí tiene un vínculo, entre comillas. El hermano de Luis Carrión, que es Javier Carrión, que trabaja en el club. Pero bueno, eso es una menudez, pero que Luis le ha hablado muy bien a Andone del Español. Y más con el proyecto que está generando este equipo. Andone no lo ha pasado bien en Coruña. No lo ha pasado bien porque en principio no se contaba mucho con él, el primer técnico que hubo, Pepe Mel sí, pero yo creo que él no quiere sufrir. Y ha sufrido mucho, sufrió en Córdoba, ha sufrido en Coruña. Hay jugadores que a lo mejor los colores le pueden, a otros le puede el dinero, y a otro le puede el crecer, el decir, oye, yo quiero ser algo más que simplemente luchar por no bajar. Y esto es lo que atrae ahora a mucha gente al Español. El hecho de que es un equipo que paga bien, una bonita ciudad, la presión no hay mucha, sinceramente, porque cuando se presiona te dicen que eres un rajador. Y el proyecto. Es la realidad. De todo esto hay que sentirse orgulloso. Luego tendríamos que valorar si tenemos que hacer muchas más cosas para que ese proyecto a nivel social crezca. Que ahí es donde tenemos un problema. Hablando de temas sociales. Hoy la Fiscalía ha decidido pedir 8 años para los acusados del famoso derbi del 2014. A mí me parece una barbaridad. Miren, la justicia uno puede creer o no puede creer. Y para eso está aquí Jorge de la Arena, que nos hablará también de todo este tema. Porque yo no me quiero mojar más con la justicia ya. Es complicado. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, por el tema de Cambías, no se pida la mitad o menos? Que es un tema mucho más complicado y mucho más grave. Por ejemplo, ha dicho Arnau Baqué, no sé si solo lo ha dicho a nuestros compañeros de Pericos Online o lo ha dicho en otros medios, que considera que la acusación es un escarnio hacia el Español. Lo que pasó con las bengalas en Montjuïc es mucho más grave y se pidió ni la mitad. Por eso nos sentimos indefensos. Yo no digo que no sea justo que haya una petición de unos años. O, no lo sé. como repito, es un tema complicado y que lo lleva, en este caso, uno de los abogados es Arnau Baqué, y una vez hablamos con él de este tema. Pero no sé cuáles son las acusaciones, porque claro, todo esto está en, teóricamente, en secreto de sumario. No puedo decirle mucho más. Pero a mí me parece que es una locura. Que es una locura. Que ahora me metería en un tema político y no quiero. Con las famosas comisiones. Y no quiero. Comisiones me refiero a comisiones de seguimiento, de investigación, de algunos temas. Que cuando lo hacen unos, no es democracia, y cuando lo hacen otros, sí que es democracia. Y eso no toca, no toca. Bueno, a ver, para acabar. Mañana es la presentación de la Danone Nation Cup, de la fase final. Hoy hablaremos, nada, haremos una mención del tema Danone, pero mañana sí que tendremos un especial de la Danone Nation Cup, porque mañana es el día de la presentación en la Dani Jarque. Escucharemos a Javi Fuego. Hoy ha habido la primera sesión preparatoria para el partido frente al Valencia. En principio, lo de Piatti yo lo descarto. Nunca se puede decir nunca jamás, pero yo no creo que, no sé si el club al final lo ha pedido. Y si lo ha pedido, no sé qué ha dicho el Valencia. Pero tengo la sensación de que el club no lo ha pedido. Que tampoco ha querido meterse en este tema. Yo creo que lo tenía que haber pedido, y luego si el Valencia te dice que no, pues oye, adiós muy buenas, sinceramente, y no pasa nada. Y por supuesto hablaremos con Jorge Larena. Yo creo que es un buen día para analizar muchísimas cosas que han pasado a lo largo de esta semana. La semana que viene, que tenía que venir Jorge, no puede venir por temas laborales, así que lo hemos adelantado una semana. Ya cuando vuelva habrá acabado la liga, y entonces la valoración será un poco distinta. No es lo mismo venir aquí con 53 que venir con 59 o con 53. No es lo mismo, no es lo mismo. Las 7 de la tarde, 23 minutos. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15, porque hay especial Champion. Hacemos una... Ah, por cierto, hablando de la Champion, les voy a decir una cosa. No voy a preguntar cuándo juega el Barcelona, porque no lo voy a hacer. Les voy a decir una cosa que creo que es mucho mejor. Nosotros, porque yo quiero que la Juve gane la Champions, podremos decir que empatamos con el campeón de Europa en Módena, a 2. Y no solo eso, sino que fuimos mejores que la Juve. Y que la Juve jugó con todos los titulares. Yo creo que eso va a quedar para la historia. El Español, en pretemporada, con una defensa compuesta por Javi López, Álvaro, Duarte, empató a 2 con Roberto de portero contra el que puede ser campeón de la Champions.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias. conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y 26, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. A la salud de los 59 puntos, que no está nada mal. Ya me gustaría a mí volver a ver dentro de dos semanas a Jorge Larena aquí, decirle: Jorge, 59 puntos octavos, y poderlo celebrar como siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también ese gran detalle de que somos el equipo, uno de los pocos equipos que no ha perdido contra la Juve esta temporada. En Módena, con el famoso Aceto de Módena. Pues allí estamos, 2-2 en un partidazo también de Leo Batista y de Dybala. Por cierto, hablando de Dybala, yo ya saben que tuve un pequeño, bueno, desencuentro, como muchos que tengo, porque cuando me engañan, me... Tranquilito. No sé qué dice, pero es igual. Tuve un desencuentro con Ramón Planes. Yo me llevaba muy bien con Ramón Planes, pero ya saben que cuando uno te engaña, pues para mí es cruz y raya. Hay que ser sincero. Para lo bueno o para lo malo. Y ya saben lo que ocurrió. Ramón Planes tenía un ojo clínico tremendo en Sudamérica. Tremendo. Al español, pudo venir James Rodríguez, Javier Pastore y Paulo Dybala. Pudieron venir. Pero nos faltaba cash. Pero los tres jugadores estaban en la agenda del español y estaban de acuerdo los jugadores con venir. Luego había que ponerse de acuerdo en la forma de pago en algunos casos. Pero creo que es un ojo clínico tremendo el que tenía Ramón Planes. Y hay que reconocérselo. Otra cosa es que en el Rayo pues no haya tenido mucho acierto. Y luego su final de aquí, pues tampoco. Luego estuvo en el Elche y tampoco tuvo mucho feeling. Pero aquí lo tenía. Miren, a veces la suerte o el destino. Pero imagínense que hubiéramos podido tener aquí, aunque sea un año. Bueno, a Coutinho lo trae él. También. Cedido, pero lo trae él. Pastore, James Rodríguez y Paulo Dybala. Pudieron ser jugadores del español. Jorge, buenas tardes. Antes de escuchar a Javi Fuego, ¿qué tal?
Buenas tardes. Aquí, sí, lo de James lo sabía, lo de los otros dos no tenía noticia de eso. Aunque es verdad que Planes tenía mucho ojo y formaba un buen tándem con Pochettino. Que a veces las cosas funcionan en equipo y luego individualmente no funcionan tanto. Pero la verdad es que aquí funcionaron bastante bien los dos.
Algunas cosas sí, otras cosas no.
Bueno, me refiero a los jugadores.
Sí, sí, pero el tema de jugadores sudamericanos, yo recuerdo haber hablado muchas veces con Ramón y estábamos de acuerdo siempre. Estábamos bueno, de acuerdo. En eso bien. Sí. Luego, bueno
claro,
pasa lo que pasa en la vida.
Los profesionales van buscando su camino.
Pues no sé si... Bueno, empezamos primero con el tema del primer equipo o nos saltamos al asunto de la petición de la Fiscalía de esos 8 años a los detenidos por el 2014. ¿Qué valoración haces de todo esto y de esas noticias del 20 minutos diciendo que el de la pistola era del español?
A ver, tenemos un problema con los medios. Tenemos un problema, es algo obvio, y es algo que se debe encarar y que se debe resolver. No digo que tenga que hacerse públicamente, no digo cómo debe hacerse, no lo sé, pero sí que el español tiene que elaborar una estrategia al respecto, porque nuestra imagen se ve erosionada de una forma gratuita. constantemente. Recuerdo cuando hubo una agresión a una mujer embarazada y un periódico publicó que eran seguidores del Español, que es un dato irrelevante en esa noticia. Es como si dijéramos, no sé, pueden titular el exjugador de balonmano del Fútbol Club de Barcelona tal, ha sido... No, ¿verdad que no se les ocurre? Pues del mismo modo no veo por qué se les ocurre constantemente meter al Español en cualquier tema negativo. Y es algo que no es fácil de resolver, pero que es fundamental porque erosiona nuestra imagen constantemente, constantemente. A veces con una verdad que está subyaciendo y a veces directamente con la mentira. En este caso concreto de 20 minutos, es que no tiene ningún sentido que se publique esa noticia diciendo seguidor del Español. En cualquier caso, pueden, si no quieren decir que era seguidor del Barcelona, pueden decir el aficionado del Estadio del Español. Pero no, no, van directamente a la línea de flotación de la imagen del club. Y entiendo que la imagen del club es ahora mismo muy importante salvaguardarla. Porque tú lo has dicho ahora, hace un momentito, el crecimiento no se puede basar solo en la parcela deportiva. El crecimiento se tiene que basar también en la vertiente social. Y no podemos seguir dejando que el club esté estigmatizado constantemente en los medios. No podemos. No sé cuál es el camino, pero desde luego el Español tiene que desarrollar políticas al respecto. Políticas a lo mejor que no tengan que ser de mucha publicidad, sino de trabajo más en la sombra. No lo sé, pero debe hacerlo porque...
Lo que pasa, Jorge, que cuando uno trabaja en la sombra, al final, si no llegan resultados, parece que no hayas hecho nada.
Bueno, ya, pero pienso que a veces también el trabajo soterrado suele dar mejores resultados. El asunto es que ahora mismo... Nosotros somos el cántaro del proverbio. Si la piedra cae sobre el cántaro, pobre cántaro. Si el cántaro cae sobre la piedra, pobre cántaro. Cada vez que pasa algo, sea lo que sea, nosotros somos el cántaro. El asunto del manifiesto al Pacto Nacional para el Referéndum.
Bueno, ya te lo quería preguntar, ya está.
Es un asunto en el cual, una vez más...
¿Tu opinión cuál es en este caso?
Ahí voy.
Opinión personal, ¿eh?
No, sí, mi opinión personal. El asunto es que nos vemos metidos en un tema, como decía el otro día el amigo Fina, nos vemos metidos en un tema porque otro club se mete en el tema. Y entonces, claro, parece que nosotros ya tenemos que tener algo que decir. Claro, nos vemos metidos en el tema y hagamos lo que hagamos, seremos el cántaro. Porque en esto no hay neutralidad. Decimos, no hacemos nada, nos mantenemos neutrales.
Pero, tú imagínate, no. Si nos... ¿Adherimos?
Si nos adherimos, nos posicionamos. Vamos. Y si no nos adherimos, nos posicionamos. Es decir, te ponen en una tesitura en la que tú no tienes por qué entrar, pero te ves metido como consecuencia de lo que hacen los demás. Claro, siempre estamos igual. Y nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia línea y estar en nuestra propia historia. Yo, personalmente, creo que un club deportivo... no puede posicionarse o no debe posicionarse. Yo personalmente creo que las cuestiones políticas se deben resolver por parte de los políticos y a través de las instituciones que se crean para actuar en política, los partidos, las asociaciones, todo aquello que se ha creado para ese fin. Entiendo que el concepto de sociedad civil lo usan los políticos solo para cubrirse sus propias carencias.
Por interés.
Es decir, manejo el asunto de manera que yo al final me quedo detrás de todos los demás. A mí no me gusta. Si yo pertenezco a un club de ajedrez, voy ahí para jugar al ajedrez, no para posicionarme políticamente. Si yo pertenezco a una comunidad de vecinos, tendré que preocuparme de lo que le pasa a esa comunidad. No querré que esa comunidad se posicione políticamente. Y lo mismo pasa con un club deportivo. Ahora bien, las circunstancias nos meten en ello. Y queramos o no, al final, siempre estamos ahí. ¿Y cómo? Hay una situación, una perspectiva mediática en la que nosotros siempre vamos a ser los malos, pase lo que pase, pues somos el cántaro. Nos adherimos al pacto, se romperá el cántaro. no nos adherimos, se romperá el cántaro. Porque está montado así. Y nosotros tenemos que combatir, el club debe combatir esa perspectiva que constantemente hace daño a nuestra imagen. Para mí es fundamental.
Entonces tú y yo en este caso estamos de acuerdo. Que la decisión del club de mostrarse neutral es en estos momentos lo lógico.
Pero es que no te muestras neutral. No hay neutralidad posible porque estás atrapado. Si,
si te adhieres... Pero eso es una lectura que hacen los demás.
No, es decir, como club, no. Si te adhieres, estás a favor de algo. Si no te adhieres, estás en contra de algo.
Es mucho más sencillo.
Es muy triste tener que verte en esa tesitura solo porque otros han hecho algo.
Ya, pero estamos... Luego podemos ir más allá de todo esto. Es decir, el pacto por el referéndum no significa que uno sea independentista.
Está claro.
Vale. Pero se está intentando utilizar para todos aquellos que quieren el referéndum, significa que son independentistas. Y eso es una mentira absoluta.
No es cierto.
Pero muchas asociaciones, el propio Parlament, por parte de los grupos independentistas, lo están utilizando así.
Bien, sí, el problema... Pues,
ahora llegamos nosotros. El español no se adhiere al pacto, es que son unos fachas.
Claro, pues eso voy. Hagas lo que hagas, como hay una perspectiva de el español es el que va a recibir los palos, porque está establecido así, entra un señor con una pistola, el español recibe palos.
Bueno, ahí te voy a... Ahí creo que el español ha cometido un error de seguridad.
Eso es otra cosa. Ahí no podemos ocultar
la cabeza.
El español recibe palos.
No, pero ahí...
Es igual.
No es igual. Sí, no es igual. Sí,
con,
Jorge, no, con, no, no, no,
con
no.
Con razón cuando o reci... sin ella.
No, perdona, yo insisto. Cuando hay que recibir, con razón...
El español ha cometido un fallo de seguridad.
Vale, ya está.
Bien.
Pero lo que no se puede luego hacer es criminalizar al español...
Escucha, el español ha cometido un fallo de seguridad.
Eso estamos de acuerdo.
Tenemos un tipo... que va por el mundo con una pistola. Bien. La sociedad ha cometido un fallo de seguridad.
Barcelona.
A partir de ahí, ese señor aparece en algún medio casi como héroe.
Como víctima.
¿Eh? Casi como héroe. Y no solo eso, sino que se insiste después en algunos otros medios en que es del español.
Quiero decir, se siente agredido cuando es mentira.
Hagas lo que hagas, siempre el español va a ser
el
que va a tener la imagen negativa.
Hay otros medios como este que intentamos defender la imagen del club. Y si la imagen del club a veces es tocarle la cresta al director de comunicación, al director deportivo, al director general o al entrenador, lo vamos a hacer. Pero siempre desde un punto de vista de construcción. Nunca negativo. Que nosotros no queremos hacerle daño al club.
Obviamente.
Y hemos defendido toda esta política de comunicación en contra del español con el famoso tema de la pistola. Pero también hemos dicho que hay un error grave de seguridad.
Bueno,
y hemos pedido, y se pidió que el responsable de seguridad... explicará qué es lo que había pasado.
Claro, y yo lo he pedido en este mismo micrófono.
Y ahí está el problema del club. A veces el silencio
yo entiendo,
es mucho peor.
Yo entiendo que hay una responsabilidad. Lo que digo es que, suceda lo que suceda, la imagen del español se ve torpedeada constantemente.
Sí, cierto.
Y hay que actuar en consecuencia. Y al respecto del pacto nacional, estamos igual. Porque hagamos lo que hagamos, acabaremos señalados. Y es un problema que tenemos que intentar resolver. No sé cuál es el camino, pero tenemos que intentar resolver. Porque no puede haber un crecimiento real solo con la parcela deportiva. Es cierto que la parcela deportiva es fundamental. Es cierto que en este tiempo que corre la victoria es lo único que da resultados de crecimiento sostenible. Pero si no va acompañado de una política social de incorporación de más gente al club, pues el crecimiento se verá limitado.
Bueno, por cierto que mañana hablaremos con Soli de Rombus, que han ampliado el estudio aquel del tema de la rebaja de los abonos de cara a la próxima temporada, que yo sigo diciendo que es lo mejor para el club, y el club creo que no lo va a hacer, pero bueno... en ese estudio vamos a ver cuál es un poco la lectura que hacen nuestros amigos de Rombus. Las 7:40, hacemos una pausa, escuchamos a Javi Fuego y hablamos del tema deportivo. Sí. Recuerden que hoy acabamos 8:15 porque hay tiempo de juego especial Champions.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
7:43. Mañana nueva sesión preparatoria. El viernes será la última. Ya saben que el viernes tendremos porra porque el partido es el sábado a las 4, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Posible equipo: Diego López en la portería, sin Piatti. Yo no cuento a Piatti porque para mí es una quimera lo de Piatti. Yo lo propuse. Porque siempre es bueno proponer cosas y cosas positivas. Diego López en la portería, Mar Navarro lateral derecho o Víctor Sánchez, tengo ahí mis dudas. Aarón banda izquierda, David López, Diego Reyes, centro del campo, Javi Fuego, Víctor Sánchez o Roca. Si Víctor va de lateral, jugaría más Roca. Jurado en una banda, Leo en otra banda, con Gerard Moreno y Felipe Caicedo. Ese va a ser el equipo. El único cambio en relación a Coruña, la entrada de Aarón. Y luego veremos cómo está el tema Mar Navarro, que ayer hubo disparidad de opiniones sobre si Mar Navarro tiene que irse cedido, hay que fichar un lateral. Ahí cada uno tiene sus opiniones y, oye, a mí me parece perfecto. Hoy ha hablado en rueda de prensa un jugador que el año pasado, durante 3 temporadas, estuvo en el Valencia y que ha hablado del proyecto del Español y que, la verdad, en los últimos partidos hay que reconocer que Javi Fuego empieza a ser el Javi Fuego del Rayo Vallecano.
Es cierto que tenemos esa octava plaza pues a tiro y vamos a ir a por ella. Creo que siempre hay objetivos tanto individuales como colectivos y lo que te digo, no debemos cambiar nada de nuestra filosofía de todo el año, la ambición, ir partido a partido mejorando porque esto también servirá para el futuro y si podemos alcanzar esa octava plaza, pues mucho mejor.
El sábado juegas contra tu ex equipo, no le ha ido demasiado bien esta temporada, ¿cómo ves al Valencia?
Bueno, ha sido un año bastante convulso con varios cambios de entrenadores. Creo que al final pues Boro ha hecho un trabajo muy bueno, ha salvado en parte la temporada que se podía haber complicado un poco más y bueno, espero que que en el futuro pues le vayan las cosas mejor al club. Confío en que sí, porque bueno, conozco al dueño, a la propiedad, creo que quiere hacer un buen proyecto y bueno, las cosas de las que se habla en el futuro en un club grande, pues seguro que va a salir bien las cosas. Desde aquí les deseo lo mejor, ya lo saben.
Hola Javi, buenos días. De los errores que ha cometido el Valencia en los últimos tiempos con la nueva propiedad, ¿qué tiene que aprender, por ejemplo, el Español, que también ha cambiado de propiedad, más o menos similar, para no cometer los mismos que ha cometido el Valencia?
Bueno, no soy nadie para meterme en tareas tan grandes. Al final, todo lo que conlleva un club, pues es mucho más grande, muchísimas más tareas, muchísimos más ámbitos de los que puede un simple futbolista controlar, así que bueno, creo que cada uno pues debe estar en su parcela. Yo simplemente desearle lo mejor al Valencia y estoy feliz en el Español, solo decir eso. Creo que se están haciendo las cosas bien, creo que se está valorando la filosofía del club durante estos años, se están manteniendo pilares importantes de jugadores de la casa, que creo que eso es muy importante para ese sentimiento de pertenencia que creo que deben tener todos los clubes. Y aparte pues está haciendo un grupo humano muy bueno que también creo que es fundamental para que un proyecto crezca. Considero que se están haciendo las cosas bien aquí, se están dando los pasos necesarios para hacer un club grande y bueno, simplemente decir eso, lo que se debe o lo que no se debe cambiar en Valencia, pues no soy nadie para decirlo.
Y la segunda, un poco en relación a lo que estás comentando, este año ha habido una temporada estupenda, los datos están ahí, los números, es evidente. ¿El año que viene quizá ya es momento de ya una exigencia mayor?
Bueno, sería un poco pregunta para la comisión deportiva, para el presidente, pero hilando un poco con la primera respuesta que di, nosotros somos ambiciosos. Creo que la idea del club también es serlo y a nivel personal yo te diría que siempre que se hace una buena temporada hay que aspirar a mejorarlo. No sé cuál será el objetivo que ponga el club o que ponga la dirección deportiva o que nos pongamos todos, pero el futbolista también a nivel personal debe ser ambicioso y debemos aspirar a seguir mejorando.
Buenos días, Javi. A lo mejor es la última vez que te vemos por aquí esta temporada. Me gustaría que hicieras un balance de cómo ha ido tu primer año de blanquiazul.
Bueno, pues la verdad que desde el primer día que llegué me encontré muy muy a gusto en el club. Vuelvo a remarcar que me encontré un vestuario impresionante, que me acogieron enseguida como una más, enseñándome pues los valores de este club, la gente que llevaba muchos años aquí. Creo que tenemos la suerte de contar con unos capitanes que reflejan muy bien lo que es este sentimiento del Español, de este club. Y después el año, pues bueno, a nivel deportivo quizá al comienzo no fue como todos esperábamos, era un poco de esperar porque, bueno, si no era como esperábamos, era un poco, podíamos imaginarlo porque hubo mucha gente que llegamos pues prácticamente con la liga empezada o casi, y teníamos que ensamblar un poco el equipo. Creo que después el equipo ha competido muy bien, sobre todo ha cogido un gen competidor muy fuerte y hemos tenido fases muy buenas durante la temporada. Creo que al final pues ojalá logremos alcanzar ese octavo puesto que nos dejaría en una situación buena para analizar bien la temporada, decir que ha sido una buena temporada del comienzo de este nuevo proyecto. Y a nivel personal, eso, mirando un poco globalmente, pues muy contento. Creo que he participado mucho, he intentado ayudar al equipo en todo lo posible, desde dentro cuando me tocó estar en el campo, desde fuera cuando me tocó estar fuera, y en los entrenamientos pues intentando aportar mis ganas, mi ilusión y mi experiencia. Estoy muy contento también del grupo humano que se ha hecho en el vestuario. A nivel de veteranos y jóvenes, hay mucha gente también que ha debutado este año. Eso es una alegría, o debe ser una alegría grande para un club y para su afición, tener una buena cantera de la que nutrirse. Y nada más, eso, contento, muy contento aquí y con ganas de seguir y mirar al futuro.
Buenos días. Esta temporada arrancaron diversos proyectos en diversos clubes de primera división, con nuevo capital, con nuevas plantillas. En el Español se hicieron hasta 11 fichajes, creo recordar. ¿Estás sorprendido por lo que se ha conseguido en esta primera temporada con un proyecto nuevo cuando otros se han ido al traste?
Bueno, creo que refleja un poco lo bien que hemos trabajado desde el principio y lo bien que se han hecho las cosas. Al final, cuando también eliges un proyecto, pues miras la institución, el club, la afición, y miras también el proyecto deportivo o los jugadores con los que vas a compartir. Creo que se han hecho en todos esos ámbitos las cosas muy bien y se han firmado jugadores de nivel que han dado ese nivel. Creo que todavía pues podemos dar más y ese es el objetivo. Pero bueno, sorprendido del todo no. Creo que hay plantilla para hacer buenas cosas y al final pues hemos dado un buen nivel, yo creo.
Ahora estabas hablando mucho de la ambición desde tu primera respuesta. ¿Esta ambición la habéis traído en vuestros genes los nuevos jugadores o la dan el hecho de ver unos resultados que te van ayudando a subir, que va creciendo el equipo?
Hombre, un poco todo. Yo creo que cada jugador también lo lleva dentro, pero no cabe duda que los resultados pues son un aliciente más y yo creo que ver ese crecimiento del equipo durante toda la temporada nos lleva a esa ilusión por seguir creciendo. Yo para nada veo la temporada acabada y como al igual que yo, todos mis compañeros. Quedan dos partidos interesantes para nosotros. Queremos sumar lo máximo posible y bueno, creo que esa ambición es la base de que un proyecto salga bien y de que pueda ser este proyecto continuista y pueda seguir creciendo.
Siete cincuenta y tres, como comentábamos hace unos minutos, mañana tenemos nuestro espacio Rombus y estará nuestro amigo Soli, que nos va a explicar un poquito ese estudio que hace dos semanas trajeron nuestros amigos de Rombus para hablar sobre esa posibilidad que venimos planteando de que el club, que no lo va a hacer, baje el carnet de socio de cara a la próxima temporada. Así que creo que es una buena opción, es un trabajo que han hecho la gente de Rombus para intentar demostrar que se puede hacer, ganar el mismo dinero y además que haya unos inputs en el tema pues de bares, etcétera, etcétera, que siempre, claro, cuando tú menos te gastas en el carnet, pues eso lo puedes utilizar también para otras cosas que pueden ir en beneficio del club. Pero bueno, mañana tendremos ese estudio de Rombus, un poquito más extenso que el de hace 15 días. Pero recuerden también que gracias a Rombus, si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, los quieres mejorar, quieres negociarlos o no los tienes y quieres tenerlos, puedes consultar con Rombus 93-410-5156, 93-410-5156 y por supuesto todo el tema de las cláusulas suelo. Es un tema que llevamos hablando, llevamos comentando desde hace mucho tiempo, porque creo que es un asunto importante. Aún no está acabado. Yo sé que aún hay gente que aún no sabe si tiene cláusula suelo, porque, bueno, como si le hablan de cualquier otra cosa. Estás pagando un dinero que no te corresponde y te lo puedes ahorrar. Y además, si tienes cláusula suelo y es una cláusula suelo abusiva, como es casi todas, pues puedes cobrar desde que la tienes hasta ahora. Estamos hablando de una cantidad que depende de la hipoteca que tengas, puede ser una cantidad importante. Así que no te duermas, que los bancos te van, como siempre, a engañar. Y si piensas comprarte un piso o quieres hacer una subrogación, antes de cualquier otra cosa, consulta primero con Rombus, porque te van a asesorar de cuál es la mejor hipoteca que hay en estos momentos en el mercado. 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Allí vas a encontrar a nuestros amigos de Rombus. Mañana tenemos dos especiales, el especial Rombus y el especial también de la sonrisa Danone con la Danone Nation Cup, porque mañana se presenta a las 11:30 en la Dani Jarque la fase final de la Danone Nation Cup, que se va a disputar la catalana en la Dani Jarque y la nacional los días 3 y 4 de junio en Cornellà Prat. 8 menos 5, el octavo puesto. ¿Llegaremos?
Ahí estamos, queremos llegar. Y eso es importante, que el equipo lo tiene como objetivo, y incluso más que los seguidores, que ya hemos dado casi por concluida la temporada.
Yo no,
Pero lo digo como grupo, por lo que se percibe. Pero ellos, desde luego, lo tienen como objetivo, y me alegro mucho de que lo tengan, porque hemos discutido todo el año acerca de el concepto top 10 y el concepto...
¿Top 8?
No.
¿Ah, no?
No, el concepto competir del 10 en adelante, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y, bueno, esta ha sido una temporada de transición en muchos aspectos.
Yo no creo que sea... temporada de transición.
Yo creo que sí, que esta sí, porque Quique venía con idea de 3 años y ya, yo creo que planificó su trabajo así. Y bueno, creo que ha conseguido que el grupo compita del 10 en adelante y compita hasta el final. Y no es sencillo. Yo veo equipos ahora que eran un poquito como nosotros antes, que cuando llegabas a X puntos y no tenías la presión de atrás, bueno, ibas pasando los partidos. Y este equipo realmente podía haber caído en eso. En el mismo momento en que, lamentablemente, se desactivó la posibilidad de alcanzar la séptima plaza, este equipo podía haber caído en el conformismo.
De
hecho, bueno,
he hecho los cálculos, te das cuenta que haciendo 7 puntos en la segunda vuelta, te salvabas, porque te vas a salvar como mucho con 33. Es decir, el empate de Gijón, la victoria con Osasuna, y la victoria con el Leganés 7 puntos. Sí, con eso ya está salvado.
Sí, el equipo no ha pensado en eso. En
no, pero para los que hablaban de inicio, con 42, hay que luchar por los 42.
Ha sido una temporada típica en ese sentido, desde luego. Pero a mí a mí me resulta satisfactorio ver que realmente la parte deportiva, el grupo pelea, y pelea hasta el final, y pelea de verdad. En el campo del Depor tuvimos una segunda parte de sufrir mucho, pero ahí estuvieron sufriendo, no se dejaron ir. En otro tiempo, lo más fácil hubiera sido que el equipo que tenía más necesidad, que era el Depor, hubiera acabado por pasarnos por encima.
No, pero además es entendible que el Depor estaba jugando por eso, salvación.
Pero nosotros aguantamos ahí porque
competimos muy bien.
Porque nos jugábamos el octavo puesto. Y me gusta esa sensación de que este equipo quiere más, quiere lo máximo posible. Y me duele un poquito que no hubiéramos llegado con opciones del séptimo puesto, de disputar estas últimas jornadas por un poquito más, porque hubiera sido más ilusionante. Y porque voy a perder 20 euros que aposté con mi hijo, también he de decirlo. Pero veo que el equipo ha integrado bien la idea de competir del 10 en adelante. Y estoy tranquilo. Creo que la temporada que viene será mejor. Y bueno, también nosotros debemos ir interiorizando exigencias mayores. El año que viene hay que exigir estar compitiendo del 8 en adelante. Y creo que...
Son adelante ya Europa, ¿eh?
Exactamente. Y creo que no es una transición tan fácil como parece, la de exigir más, porque siempre hemos sido una afición, en general, claro, cada uno de nosotros individualmente somos de una manera, pero como grupo siempre hemos sido una afición en la cual, si ha venido algo más, hemos estado muy contentos, pero nuestra atención siempre ha estado, lleva muchos años puesta atrás. Y ahora hay que cambiar esa mentalidad, hay que poner nuestra atención en lo que hay por delante y el año que viene tratar de disfrutar de ese momento del 8 en adelante.
Ya, pero a pesar de que la gran parte de la afición siempre ha estado mirando hacia atrás con el retrovisor, no siempre... sufrido.
No estoy desacreditando el pasado. Es que parece que se
no venimos de la, a ver,
no venimos de la nada, porque tenemos 116.
No, pero sí que es verdad que ha habido momentos difíciles.
Yo quiero
puntualizar una cosa también.
Habido algo.
Déjame puntualizar una cosa.
Si
todos hemos sufrido una crisis económica.
Sí, claro.
Y este club la sufrió. Sí, sí. Y la sufrió porque, entre otras cosas, la gente que ponía dinero en este club también sufrió en sus propias carnes la crisis. Y no podía invertir como está invirtiendo durante unos años. Los años de Lotina, donde ganamos la Copa del Rey, o los años anteriores, donde había un máximo accionista que era Grupo Lara, que con Planeta Deportiva fichaba jugadores. Claro, todo esto sí que es verdad. Pero tú imagínate que estamos hablando, y no quiero que nadie piense mal, pero que por lo que sea Rastar en China se viene abajo, esto nos puede afectar.
Señor de Aaron. Estoy completamente de acuerdo.
Entonces,
no desacredito.
Es que me sabe mal que la gente desacredite lo anterior.
No. Vamos a ver. Lo que estoy diciendo es que, habiendo tenido temporadas muy buenas, hemos tenido algún equipo extraordinario en el pasado. El equipo que jugó la final de Glasgow era un señor equipo.
O la final de la Copa del Rey en el 2000. El equipo del 2000
era un señor equipo. Bueno, el 2006
2004,
y Glasgow el viene
del 2004
a ser el
con Lotina.
Quiero decir. Pero no estoy diciendo que no se haya peleado por cosas bonitas y que no hayamos disfrutado de cosas bonitas. Estoy diciendo que nuestra mentalidad era, si viene algo bueno, lo disfrutábamos. Pero la exigencia no la teníamos en eso. Y ahora el cambio es que la exigencia tiene que estar en eso. Es muy distinto. Nosotros disfrutamos con la final del 2000, disfrutamos, bueno, con la Copa del 2006, con la final de Glasgow, disfrutamos. Pero no había una exigencia, no era, esto tiene que ganarse
pues los
sí o sí.
Los entrenadores
estoy hablando de,
pedían una exigencia.
Estoy hablando de la masa social, de nuestra actitud. Y ahora tenemos que cambiar esa actitud. Ahora sí que tiene que haber colectivamente la exigencia de estar ahí arriba. Y es muy diferente. Es un cambio de mentalidad. Y creo que este año se ha ido haciendo. Y me acuerdo cuando me calificabas de conformista.
¿Cuándo era eso?
Bueno, cuando hace unos meses.
¿Ah, sí?
Me calificabas de conformista. Yo me negaba a recibir la etiqueta y decía, no, yo soy muy ambicioso. Otra cosa es que entienda que las cosas tienen su ritmo. Y soy muy ambicioso. Y el año que viene yo voy a querer estar en Europa.
Tú imagínate,
porque ese es el plan.
Imagínate que quedamos en los octavos.
Pues dependerá un poquito de cómo ha sido la dinámica.
Habría acertado yo, es decir.
En este año.
Claro.
Que quedamos octavos este año. Bueno, habrás acertado, sí, pero...
Es decir, tenía razón en que el equipo era para quedar entre los ocho primeros.
El asunto no es ese. Yo no te estoy... Vamos a ver. Cuando digo que recuerdo, cuando me llamabas conformista, no estoy desacreditando tampoco lo que...
No, si me puedes desacreditar dijeras, tranquilamente, No tengo ningún problema por eso,
Lo que si quieres entrar... Los seres humanos tenemos la capacidad de formarnos una opinión de cualquier cosa y luego tenemos una capacidad añadida que es querer tener razón, además. Bien, luego los acontecimientos dan y quitan razones y cada uno maneja la situación para acabar teniendo razón.
No, en
siempre
este caso
tiene
no.
Todo el mundo razón.
No, perdona.
Si
porque
quieres,
si quedamos el
si
octavo...
Si quieres que te diga la verdad, no tenías razón porque estabas diciendo que no había la exigencia. De ser octavo.
No, yo nunca lo dije.
Claro, no, ese, no, no, ese era el mensaje subyacente.
No, eso es tu idea.
Bueno,
no.
Claro.
A ver, Jorge.
Eso es lo que yo entendía. El próximo día que llamen los oyentes a ver qué entendían.
No. Yo siempre he dicho que este equipo, hablo de la temporada, dije, este equipo está para luchar entre los ocho primeros. Pero el club ha puesto top 10. Y luego, eso es lo que dijo el club, pero yo nunca dije...
Quique puso... El objetivo era competir del 10 en adelante.
A ver.
Y es lo que han hecho.
El año,
y eso
al
es
principio de temporada, el 1 de junio, el consejero delegado dijo top 8.
Sí, bueno.
El 13 de junio es presentado Quique. El 20 de junio, cuando se presenta el proyecto...
Sí, sí.
Como el plan estratégico de 5 años...
Estratégico.
Que curiosamente fue un tema que yo hablé con Ramón Robert, consejero delegado, el domingo en el aeropuerto de Coruña, y el lunes sale el trozo ese donde él dice que el objetivo es estar siempre entre los 8 primeros, pero este primer año es top 10, ¿vale? Yo siempre he dicho que el objetivo de esta temporada era quedar entre los 8 primeros. Siempre, siempre lo he dicho. Y no hay ninguna lectura subyacente.
Todo sí, esto. Sí, sí, hay lectura subyacente.
No, será la tuya, la mía no.
Hay una lectura subyacente.
No, la mía no.
Que es, estabas diciendo que si quedábamos decimoprimeros, había que...
Sí, sí, y lo sigo... Claro,
y no, no, que no digo que no sea...
Y lo
seas,
sigo manteniendo, no digo, pero ya no vamos a quedar.
Pero entonces no tenías tanta confianza en que el equipo...
No, una cosa era...
Porque yo
no.
te dije, cuando tú me planteaste no. esa cuestión, yo dije, yo no me la he planteado.
Una cosa es mi planteamiento. Por lo tanto, si quedábamos el octavo, se me daba la razón.
Y si no, también.
No. Si quedábamos novenos o décimos, el club había cumplido su objetivo. Por lo tanto, yo no podía pedir el cese del entrenador. Pero si quedábamos del 11 para abajo, fue cuando yo dije lo de la petición del cese. Una petición que era difícil, porque no íbamos a quedar nunca del 11 para abajo tal y como estaba la clasificación, pero no por mí, sino por el club. Y por lo tanto, lo que se interpretó por parte de mucha gente malintencionada es que yo el día del Athletic Club de Bilbao pedí el cese del entrenador. Cosa que es mentira, que se lo dije al entrenador, aunque ha quedado la leyenda urbana de que yo lo pedí. Yo dije que si al final de la temporada el equipo quedaba del 11 para
sí.
del 11 hacia abajo, el club en el primer proyecto había fracasado, porque había que juntarlo con la eliminación de la Copa del Rey por parte de la Corcón y ya está.
Bien.
Hemos quedado novenos, décimos, octavos, no lo sé, pero yo a partir de ahí no me puedo pronunciar. Puedo decir que la temporada ha estado notable si quedamos octavos.
Yep.
Bien, si quedamos novenos, irregular si quedamos décimos. Porque entonces hay que decir, tienes que valorar una temporada contando que te elimina un equipo que posiblemente baje a segunda B en la Copa del Rey.
Sí.
Es el Alcorcón.
Bien,
está.
Muy bien.
¿Aclarado?
Aclarado. No, sí, yo lo tengo muy claro.
Bueno, pero no, porque cuando se habla de la subyacencia...
Sí. Cada uno, ahí están las cintas. Un día tiraremos de
pues tiraremos de lo que tú quieras.
A ver, ¿qué confianza
había? Podemos tirar de lo que tú quieras.
¿Qué confianza había y qué confianza no había?
Mira, me escribe... Mira, Soli. Lo que tú has dicho es que el objetivo del club era top 10. Pero que teníamos equipo para estar entre los 8 primeros.
Eso es lo que has dicho hoy.
No, lo que he dicho siempre. No, Jorge, ahí, con perdón, de...
Está muy bien.
Lee. ¿Puedes leer?
No. ¿Qué pone aquí? Leer y hablar a la vez.
Sí que puedes leer y hablar a la vez. Señor. Tú mira el micro.
Sí, señor. Clarísimo.
Eso fue lo que dije yo.
Clarísimo.
Gracias, Soli. Bien.
Haz una encuesta.
No voy a hacer ninguna encuesta. 8 y 9. Hacemos una pausa y nos vamos a Bese Chocolate.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y diez minutos. Nos vamos a ir a Bessie Chocola. Recuerden que mañana tenemos el especial La Sonrisa Danone con esa presentación oficial de la fase final de la Danone Nation Cup, donde estará Morientes, estará Víctor Sánchez y, por supuesto, una de las personas que más están trabajando, como siempre, en el tema de la Danone Nation Cup, como es Carlos Bos, al cual desde aquí le enviamos un saludo. Pero ahora nos vamos a la pasión por el chocolate. BS Chocolate, los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en la Ronda General 1305. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, un menú para comer de lunes a viernes. Unos detalles que han hecho nuestros amigos de BS Chocolate para los recién nacidos, que son muy, muy bonitos, sobre todo para la gente del español. Si vas a... no sabes qué regalarle a un recién nacido, que tienes un compromiso y no eres ni el padre ni la madre, eres un tío, el abuelo, un amigo, una amiga, ve a BS Chocolate. Ve a BS Chocolate. Mitre 105. Son unos detalles muy, muy bonitos, de verdad. Recomendables. BS Chocolate, la pasión por el chocolate, en Ronda General Mitre 105, donde vas a encontrar los mejores chocolates deshechos, los mejores batidos, el mejor... iba a decir una cosa que es difícil de encontrar, pero sí que lo vas a encontrar en BS Chocolate. Chocolate blanco con vainilla, que es buenísimo, buenísimo. Todo ello en BS Chocolate, la pasión por el chocolate, en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Jorge, ¿alguna cosa más que nos vamos a ir?
Bueno, el año que viene estaremos de acuerdo en el objetivo.
El año que viene, entre los ocho primeros, seguro. Pero yo te voy a decir una cosa, depende del equipo. Cuando empiece la liga te diré, seis primeros.
Bueno, muy bien. Y ya iremos hablando. Yo espero que sí, yo he confiado todo el tiempo en el proyecto. Y eso es el proyecto, que el año que viene hay que dar un paso adelante. Así que el año que viene, no sé, discutiremos de otras cosas.
Discutiremos de otras cosas, seguro. Todo un placer.
Igualmente.
Cuando vuelva dentro de 15 días, como habremos hecho el estudio este de los abonos, te lo enseñaré.
Muy bien. Sí, yo creo que es un tema que el club también debe estudiar en profundidad. Y no todos los clubes tienen gente tan militante como el español.
Exacto. Y que aportan.
Y que tratan y que aportan. De aportar. Y no habitualmente el club no ha sido nunca muy
receptivo en ese tema.
Y la verdad es que yo no sé si habrá otros clubes donde la gente sea tan militante y trate de aportar siempre iniciativas.
Pues a ver si lo que mañana explicamos y todo ese estudio que está haciendo Rombus al club le sirve para intentar mejorar sobre todo la confianza con el socio y llegar a los 30.000, que creo que es el mínimo, el objetivo de cara al año que viene, es llegar a los 30.000 socios.
Sí, eso es que el crecimiento no puede pasar solo por la parcela deportiva.
Bueno, nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que tienen de tiempo hasta el lunes, día 15, para apuntarse y poder jugar el partido de las Estrellas Pericas. ¿Cómo apuntarse? A través de la web www.rcdespañol.com/CADAM. Partido que se va a jugar entre los socios pericos en el campo del Español, en nuestro estadio en Cornellà Prat, el 18 de mayo a las 5 de la tarde. El sorteo será el martes 16. Por lo tanto, si quieren disfrutar y poder divertirse, pisar la hierba del estadio y jugar allí donde juegan nuestros jugadores, tienen de tiempo hasta el lunes día 15. Partido de las Estrellas Pericas, www.rcdespañol.com/CA/DAM. Apúntense y seguro que van a disfrutar de lo lindo. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos. Un placer, Jorge. Nos vemos en 15 días, una vez acabada la liga.
Sí, señor. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya ha acabado la temporada, ¿no?
Sí, señor. Creer.
Madre mía.
Y ya no te darás cuenta y estaremos en Navidad.
Sí, señor. A ver si en Navidad estamos ya cuartos o quintos.
O terceros. Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español. Ahora les dejamos con la Champions. Recuerden que el posible campeón de la Champions puede ser la Juve. Y que somos uno de los pocos equipos que no ha perdido con la Juve esta temporada. En Módena, con un gran Leo Batistao, con un gran Paulo Dybala, sí, con un gran Roberto también ese día. Sí. Juve 2, Español 2. Podremos decirlo y podremos contarlo. La historia dirá que en la temporada 16-17, en Módena, el Español no perdió con la Juve. Hasta mañana, les dejamos con especial Champions. Hoy segunda semifinal, vuelta, Atlético de Madrid, Real Madrid. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.